Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Ha ganado el Real Madrid al Athletic de Bilbao por 2-0 con goles de Rodrigo y de Bellingham. Está hablando Bellingham para la televisión del club. A ver si lo están traduciendo. Que es la estrella del partido, Jude Bellingham.
Y jugamos a contraataque fenomenal en el segundo partido y podemos haber marcado más goles. Hemos empezado la temporada con buen pie. ¿Cómo te sientes después de marcar? Bueno, si disparas, tienes una posibilidad de marcar. No le enganché de todo bien, pero entró. Un poco de suerte tuve. Pero bueno. Funcionó. ¿Cómo disfrutas jugando con tus compañeros? Creo que estoy jugando con los mejores del mundo. Se disfruta muchísimo. Es lo que hacen con y sin balón, como hablan, y es un placer jugar con una sonrisa. Es muy fácil. Es que me sale. Ojalá que siga así. Estoy contento por la victoria y el gol.
Sonríe Bellingham en el vestuario. Es curioso esta entrevista que hace el club Real Madrid Televisión, porque el Real Madrid no ha acudido a la flash del final del partido. Ya saben que este año habíamos contado que había una propuesta comunicativa a los clubes para incentivarlos si hacían ciertas cosas con dinero de las televisiones. Pues la respuesta del Real Madrid, que votó en contra de esa política de comunicación, como vota en contra la mayoría de las decisiones de la Liga, es no acudir a la flash interview. Vamos a ver si hay más entrevistas y si solo son en Real Madrid Televisión. Es lo menos importante para el aficionado del Real Madrid, porque el Real Madrid ha ganado hoy en San Mamés con Modric y Kroos en el banquillo, sin sufrimientos para Lunin, con un gran despliegue físico de Tchouaméni, de Camavinga, de Valverde, con grandes jugadas de Bellingham, que le acaban de escuchar, y con una lesión de Militao en la rodilla en el inicio de la segunda parte, por la que hay que preguntar. Así ha ganado el Real Madrid el primer partido de Liga del Athletic de Bilbao. Baste repetir lo que ha dicho De Marcos cuando ha terminado el partido. En el descanso, Valverde ha quitado a 3, pero podía haber quitado a los 11. Este es el resultado del final de la jornada del sábado, porque antes ha habido dos partidos. Hoy Real Sociedad 1, Girona 1, Cubo para la Real, Doubik para el Girona y Las Palmas 1, Mallorca 1, de penalti Jonathan Viera y Raillo de cabeza para el empate del Mallorca. Con 1-0 lanzó un penalti al larguero Muriqi. Está hablando Carvajal, también para el club.
El equipo, pues bueno, defensivamente ha estado muy bien, exceptuando algunos minutos de la segunda parte, que al final también el rival pues se ha echado arriba y nos ha creado alguna situación peligrosa. Líneas generales muy muy bien, contentos. Empezar así el campeonato de Liga.
¿Cómo ha trabajado el Real Madrid en la pretemporada para ser hoy una máquina ofensiva? Infinidad de ocasiones, dos goles y también defensiva. Prácticamente no ha sufrido el equipo.
Sí, bueno, como tú bien has dicho, en la pretemporada sirve para preparar, sobre todo físicamente, también bueno, adaptarnos a este nuevo sistema, a esta nueva forma de jugar. Y creo que el equipo, pues como tú bien dices, ha estado muy bien, tanto en ataque como en defensa, y la verdad que cogiendo los conceptos, y bueno, esperemos seguir así en los partidos venideros.
¿Cómo se adapta el equipo, ya que estás hablando de coger los conceptos, a los distintos sistemas que vemos, por ejemplo, solamente hoy?
Sí, bueno, al final el tener esta pedazo de plantilla, pues puedes generar muchas situaciones diferentes al rival, crearle muchas situaciones de incertidumbre, si un compañero se abre, si se cierra, si un mediocentro viene a recibir, si va en profundidad. Al final, pues bueno, se trata de intentar generar peligro, y lo estamos consiguiendo.
Ayer decía Ancelotti en la previa que os ve enchufados y motivados. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo os veis?
Muy bien, la verdad que sí. El míster el otro día incluso nos dijo que bueno, que en los entrenos que veía incluso demasiada competitividad, ¿no? Y está claro, todo el mundo quiere jugar, Está muy caro en esta plantilla tener minutos y eso al final pues favorece al equipo.
Háblame suena de ya la música en el vestuario del Real Madrid. Las dos entrevistas en Real Madrid Televisión, las que acaban de escuchar, la de Bellingham y la de Carvajal. Bueno, dos temas más. Portería del Real Madrid. Kepa es el elegido por el conjunto blanco. Descartado Bono por las condiciones que tenía su fichaje. Ha contado Miguelito que avanzadas negociaciones para la cesión del portero del Chelsea, de Kepa. Y ha contado Hugo Ballester en el Tiempo de Juego que el Real Madrid llamó al Valencia para preguntar por Mamar Dadbili y negoció por él. Luego cuenta más detalles. El Barcelona, que juega mañana a las 9:30 en Getafe, ha inscrito hoy a Gundogan y hace un rato a Oriol Romeu, Sergi Roberto y Adde. Tiene 16 jugadores Xavi, más Balde, Lamine Yamal y Fermín López. Le faltan Iñaki Peña, Íñigo Martínez y Marcos Alonso. Mañana a las 5, Celta Osasuna y a las 7:30 Villarreal Betis. El último jugador en inscribir en la Liga lo ha hecho el Betis y ha sido a Isco. Fichajes, cuenta Alberto San, que el Deportivo Alavés va a fichar a Quique García de Osasuna. En segunda ha habido partidos también. Hoy Racing de Santander 4, Eibar 0, Zaragoza 2, Villarreal B 0 y está terminando el Elche Racing de Ferrol. Vamos a situar el partido y el marcador, David Caballero.
Así es, minuto 83 de partido aquí en el Martínez Valero. Continúa ganando el Racing de Ferrol después de ese gol en el minuto 5 de la segunda mitad. Lo dicho, minuto 83 para 84 en el Martínez Valero. Elche 0, Racing de Ferrol 1.
Está el partido en juego todavía cuando habla Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic de Bilbao. No le podemos escuchar, enseguida escucharemos al técnico bilbaíno que hoy está bastante, bastante enfadado. Termino con el repaso de lo que ha pasado en la jornada. En fútbol internacional, el Paris Saint-Germain, sin Mbappé ni Neymar, ha empatado a cero con el Lorient. Por cierto que la Liga ha denunciado al Paris Saint-Germain ante la Comisión Europea por distorsionar el mercado. Y la Supercopa Alemana ha sido para el Leipzig. Le ha ganado 3-0 al Bayern, los tres de Dani Olmo. Ha debutado en el conjunto bávaro Harry Kane, el nuevo fichaje por valor de 100 millones de euros. Y en tenis, en Toronto, sin Alcaraz ya eliminado, Davidovich ha perdido las semis contra Alex de Miñaur. Lo ha perdido en dos sets. Ahora sí, Ernesto Valverde.
El balón, al final el Madrid te mete atrás y siempre estás siempre transmiten peligro. Y nosotros, sin embargo, no éramos capaces de llegar a determinadas zonas para generarles peligro a ellos. La verdad es que ellos son tan fuertes ahí en el medio que no nos dejaban darnos la vuelta, proyectarnos su ataque, desplegarnos y bueno, esa diferencia física pues se ha notado.
Ernesto, la dinámica del final de la temporada pasada no fue buena. ¿Te preocupa que empecéis precisamente con esa dinámica con la que terminasteis la temporada anterior?
Bueno, me preocupa más que no hayamos hecho hoy un partido razonable contra un rival como el Madrid. Me refiero a razonable, un partido en el que nosotros planteemos cara a pesar de que el resultado del año es el mismo que el del año pasado, pero el año pasado tuvimos mejores, nos quedamos con mejores sensaciones. El final del año pasado sí es verdad que no conseguimos buenos resultados, pero nuestro juego era bueno y generábamos muchas cosas. Ganáramos o perdiéramos, hicimos un buen partido incluso en el último partido en el Bernabéu, en fin. Y no se parece mucho a lo que hemos hecho hoy. Quiero pensar que es que ellos son muy buenos.
Muchísimas gracias. Malas sensaciones las de Ernesto Valverde. Por cierto, un resultado más de baloncesto en el torneo de baloncesto de Málaga, el torneo internacional. Ayer ganamos a Eslovenia, hoy Eslovenia-Estados Unidos. Ha ganado Estados Unidos 92-62 sin Doncic en el equipo esloveno. Mañana, ya saben, España-Estados Unidos. Vamos con todo esto en el tiempo de juego y los Snoods. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Rodrigo Chuna, gol, brutal el error de Vesga. Rodrigo dentro del área, batió un éximo, ahí está David Salava, va a poner el balón en movimiento con Neves de la izquierda, buen balón, muy abierto, Bellingham remata, gol. y gol, 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 gol de Jude Bellingham. Y gol, 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 gol del Madrid. En semifallo o en acierto completo. Remató para que la pelota botara delante de Unai Simón. Marcó Jude, marcó Bellingham. Real Madrid 2, Atleti 0.
La victoria del Real Madrid. Ha brillado Bellingham. Empieza a responder preguntas a Ancelotti en la sala de prensa. Pregunta de Miguel Ángel Díaz.
Vamos a evaluar en las próximas horas, creo. Ojalá no sea nada que no bien. El partido ha sido un buen partido, sí. Bien, bien hecho. Sobre todo la primera parte. Pusimos mucha intensidad en el partido. Hemos tomado el control. Adelantado el marcador. Segunda parte. Bajado un poco el ritmo. Menos control, hemos sufrido un poco más, pero atrás lo hemos hecho bien.
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero.
Te quiero preguntar, Militao, si ojalá no sea nada.
¿Se han acabado las dudas que generaron los dos últimos partidos de pretemporada con este sistema, con la solidez que habéis tenido en el día de hoy? Y si, como dijiste ayer, hoy se ha confirmado, Bellingham es un fuera de serie.
Bellingham es un fuera de serie, sí, creo que en este momento el equipo se encuentra cómodo a jugar de esta manera. Hemos adaptado un poco el aspecto defensivo. Han trabajado muy bien en las bandas Valverde y Camavinga. Hemos sufrido menos atrás. La verdad que los tres enfrente también sí ha faltado un poco de acierto. Hemos perdido algunos balones. Los tres enfrente son peligrosos.
Hola, mister. Buenas noches. Miguel Ángel Lara, Marca. La temporada pasada Rodrigo se fue a 19 goles. Le quería preguntar qué cifra cree que puede hacer este año. Gracias.
No lo sé, como he dicho el otro día, son muy jóvenes, están progresando muy bien, tienen que seguir con esta progresión. Creo que ahora Rodrigo va a tener más titularidad en esta temporada y ojalá pueda marcar más.
¿Qué tal, mister? Javier Herráez, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Quería preguntarle por el partido de Lunin y si le gusta Kepa para reforzar la portería del Real Madrid.
Bueno, Lunin ha hecho muy bien, muy tranquilo, muy, muy concentrado. Ha salido bien el balón alto, ha manejado bien el balón desde atrás. La verdad es que no ha tenido muchas oportunidades de mostrar sus calidades porque atrás lo habíamos hecho muy bien, pero ha mostrado seguridad, concentración. Kepa, no sé, no es un jugador de Real Madrid, no hablo de jugadores que no son de Real Madrid.
¿Qué tal, Carlos Martín, de OK Diario? Acaba de hablar de la defensa de todos, porque hemos visto incluso a Tchouaméni, hemos visto a Bellingham cómo bajaba a recuperar balones. Es lo que más tranquilo, lo que más orgulloso deja de este debut de Liga, como el equipo ha crecido en defensa.
Sí, es evidente que cuando el equipo tiene compromiso colectivo, buena actitud, somos mucho más contundentes a nivel defensivo. Hemos recuperado un montón de balones la primera parte, propio por esto. El equipo estaba bien colocado, fuerte en los duelos, evidente que tú vas a arriesgar menos.
Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Quiero abundar un poco sobre Rodrigo, que hoy ha marcado el primero. ¿La composición actual de la plantilla le exige más a Rodrigo a la hora de meter más goles? Gracias.
Bueno, Rodrigo es un jugador importante que tiene características distintas a, por ejemplo, a Joselu. Es claro que ese Rodrigo es un jugador que le podemos decir de jugar por fuera también, o Selo obviamente no. Entonces, creo que han combinado muy bien por banda derecha con Valverde, Carvajal y Rodrigo. Si hay Joselu, tenemos que adaptar un poco más el juego por fuera, que puede ser con Valverde o puede ser con Carvajal. Depende de las características de los jugadores que tenemos. Y en este sistema, obviamente, Rodrigo como Vinicius, que se está adaptando muy bien, por mi opinión, tiene mucha calidad ahí.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Han sido suplentes Kroos y Modric, igual que la temporada pasada aquí en San Mamés, también ganó su equipo 0-2, pero quería preguntarle si cree que les puede costar mucho asimilar, no su rol de suplente, pero que pasen más días de inicio en el banquillo que de titulares. Y sobre Militao, solamente una curiosidad, si se atreve a descartar que sea cruzado.
No, no, como he dicho, de Militao estamos preocupados, ¿no? Entonces no descartamos nada. Modric y Kroos son parte de una plantilla de un jugadores que juegan en el medio centro de mucha calidad. Esto no puedo decir que ellos van a ser suplentes, porque jugarán partido como lo han hecho el año pasado, muy muy importante. Son jugadores muy muy importantes.
Se ha cortado esa señal con la sala de prensa de Carlo Ancelotti. Estaba terminando de contestar las respuestas de los compañeros. A ver si hemos recuperado.
Alineación. Puede ser que la semana pasada esta alineación pueda cambiar.
Hola, buenas noches, Carlo. Guillermo Ray para The Athletic. Me gustaría volverle a preguntar por Jude Bellingham y si se esperaba que su adaptación fuera tan rápida y si le quedan pasos por dar para ser un líder de este equipo.
Es un jugador que tiene mucha personalidad, por esto se adapta muy rápido al sistema del equipo, porque tiene una personalidad muy fuerte, parece que está con nosotros desde mucho tiempo, es un jugador de nivel muy muy alto.
Muchas gracias.
Bueno, termina la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Creo que está Miguel Ángel Díaz en esa sala de prensa. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
La gran preocupación después de la victoria, de la buena victoria, del rendimiento de Bellingham, es Militao. No se atreve a descartar nada a Carlo Ancelotti.
No, no, porque se le ha repreguntado precisamente por la lesión del brasileño. Se confía en que sea solo un esguince, pero cuando le preguntaban si descarta que pueda tener afectado el ligamento cruzado, ha dicho que no, que están preocupados. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina la semana, porque después de la lesión de Thibaut Courtois el pasado jueves, ahora mismo, como digo, hay preocupación en el Real Madrid por la lesión del brasileño. Ha hecho 4 cambios Ancelotti, el equipo ha tenido compromiso defensivo como ha reconocido. Bueno, la titularidad de Rodrigo y Vinicius estaba cantada por delante de Jude Bellingham, y me temo que no va a haber más declaraciones por parte del Real Madrid, salvo lo que hemos escuchado, Bellingham y Carvajal y Carlo Ancelotti en la sala de prensa.
Ha hablado para Real Madrid Televisión Bellingham, Carvajal y Carlo Ancelotti, y es evidente que la confrontación del Real Madrid con la Liga es constatable en lo que está pasando esta noche, que habitualmente dan una entrevista al final del partido, Carlo Ancelotti habla con los compañeros de la televisión que ofrece el partido, y hoy han decidido que no lo hacen. Pero bueno, como digo, es un tema menor para el aficionado del Real Madrid. Está Manolo Lama en San Mamés. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Jorochano.
¿Qué dices del partido? ¿Qué titular le pondrías al partido?
Bueno, el Madrid es una apisonadora, ¿eh? Físicamente es tremendo la fuerza que tiene, la verticalidad, la potencia. Es un equipo que no tiene nada que ver con el del año pasado. El del año pasado era un equipo que maceraba más, tocaba más, metía más cloroformo. Este es un equipo que roba y quiere matar. Un equipo que es verdad que ha perdido arriba talento sin Benzema, pero que el centro del campo de hoy es de dar miedo. Y luego tienes a Bellingham, que de verdad es un pedazo de jugador, que yo creo que va a dar muchas alegrías a los madridistas.
Para mí es un equipo nuevo este Real Madrid. No sé cómo ir avanzando la temporada, pero es un equipo totalmente nuevo. Se van a incorporar y se incorporan ya a la transmisión del tiempo de juego. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
¿Qué te ha gustado esta noche?
Sí, hombre, yo creo que Valverde lo ha explicado muy bien. Son muy buenos. Hay que ver cómo evoluciona todo esto, pero tiene razón Manolo, que es un equipo nuevo. Entonces, bueno, no solo por la edad de los jugadores, sino porque esto, de la etapa gloriosa, pues que quedaba Carvajal, Militao, pues poca cosa más, ¿no? Me ha gustado Fran García, me ha encantado Bellingham, Tchouaméni es el que yo estoy esperando. Ha estado Camavinga más o menos, pero ha hecho cosas magníficas. Yo creo que tiene una potencia descomunal. Vamos a ver si la plantilla se redondea y cómo, pero que hoy es un día para la ilusión, en un principio de temporada, que bueno, si hace una semana o semana y media decíamos que estamos en pretemporada, esto sigue siéndolo para mí, ¿no? Pero que la puesta en escena de el primer partido de Liga me ha parecido ilusionante, en definitiva, ¿no?
Maldini, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ponle un titular al partido. Bueno,
transición en marcha definitiva, ¿no? Porque el centro del campo del Madrid es un centro del campo muy joven, ¿eh? Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde. Es que si sacamos la media de edad, ojito, ¿eh? O sea que se ha quedado fuera Kroos y Modric. El Madrid ha hecho un partido impresionante. La primera parte ha sido un rodillo. Ha sido, desde el punto de vista técnico y físico, se ha comido al Atlético, lo ha dicho Valverde. Y luego, bueno, tiene alguna pega. Yo no estoy tan de acuerdo con Ancelotti. Creo que Vinicius pierde un poquito donde está jugando y no en la banda. Pero bueno, yo creo que el Madrid ha hecho un partido muy redondo, sobre todo la primera parte ha hecho un partidazo.
Bellingham 20, Camavinga 20, bueno, Tchouaméni 23, Valverde 25. Son gente muy joven.
¿Y Vini cuántos tiene? 21 debe tener. 22,
sí,
Vini, como
Vini,
mucho, ¿no?
Sí, sí, está en esas, o sea, edades, es que también.
Hablamos de un equipo
de gente muy joven. Muy joven.
Equipo para 7, 8, 10 años, ¿no?
Se incorpora a los comentarios nacionales, de fútbol nacional, porque ya había completado definitivamente su etapa en el fútbol internacional y se le quedaba pequeño. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué
pero
tal?
Por favor,
noche. Vamos a probar. Buenas
qué
noches,
grande, qué grande, qué grande.
Fernando, ¿qué titular le pones al partido?
Que ha sido un arrollador Real Madrid, que ha ganado a toda pastilla. Y Bellingham ha brillado mucho. Tú, cuando el Real Madrid lo fichó, me preguntabas por un partido, que te eligiera un partido.
Sí, me acuerdo.
Que definiera muy bien a Bellingham. Y te elegí el 1-4 del Pizjuán con un gol de Bellingham. En Champions, que fue un partidazo tremendo de Bellingham, ha sido un tipo de partido muy parecido a ese. En los partidos de ida y vuelta, en los que puede pisar mucho campo, si ves las zonas del campo en las que ha aparecido Bellingham, prácticamente lo abarca todo. En ese tipo de escenarios, Bellingham es un jugadorazo y lo ha demostrado esta noche.
Déjame que cierre Martínez Valero, que es el último partido de la jornada en segunda división que ha terminado. ¿Cómo ha terminado el partido, David Caballero?
Así es, Corro. Final del partido del Martínez Valero con victoria para Racing de Ferrol por 0-1 después del gol de Iker Losada en minuto 5 de la segunda mitad. Así que nos despedimos desde aquí, desde Elche, con ese resultado final. Elche Club de Fútbol 0, Racing de Ferrol 1.
Que pase buena noche, David. Hasta luego.
Gracias, igualmente.
Bueno, señores, están escuchando el tiempo de juego. Ha ganado el Real Madrid 2-0 al Atleti de Bilbao. Exhibición de Bellingham. Preocupación por Militao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos, ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
40.848, 40848, serie 12-1-2.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí.
hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Este Tiempo de Juego de análisis de lo que ha pasado en la jornada, especialmente en este Athletic de Bilbao 0, Real Madrid 2. Está Manolo Lama, está Tomás Guas, está Maldini, está Evangelio, que han dejado ya un detallito de lo que les ha parecido el partido. Yo creo que es evidente, que he visto un poco los digitales, que todo el mundo enfoca el partido en la figura de Bellingham. Y no sé si os ha deslumbrado, Julio y Fernando seguramente lo han visto más, ¿os parece que el partido de hoy ha estado por encima de la media de lo que se esperaba? Hablemos un poco de Bellingham, ¿no?
No me ha deslumbrado, bueno, me ha deslumbrado, me ha encantado, pero quiero decir, ya yo sabía que él
es que puede el dar más, ¿no? Puede
sabía
dar
el
más.
Jugador que había fichado al Madrid, pues, y Fernando igual, le hemos visto mucho en el Dortmund, en la selección inglesa, y es un jugador, es que yo cuando fiché, creo que me preguntaste tú, yo estoy convencido que va a ser uno de los dos, tres grandes jugadores del campeonato de liga. Es un futbolista para marcar una época, realmente, porque lo tiene todo, es inteligente, es potente, es técnico, tiene gol, tiene último pase, penúltimo pase, o sea, es que es un jugador de lo más completo que hay en el mundo ahora mismo.
Sí, el despliegue que hace Bellingham normalmente en los partidos hace que le veamos aparecer ofreciéndose a los centrales para pedirles el balón y que luego pise área, que es una cosa que a mí me ha llamado la atención también durante la pretemporada del Madrid. Hay momentos del partido en los que Bellingham pisa más área rival que los teóricos atacantes, que son Vinicius y Rodrigo. Y luego aparece en el área rival y define con una... en el gol de hoy él ha reconocido que ha tenido suerte, que no ha tenido tanta finura como otras veces, pero luego le ves definir y tiene mucha frialdad y tiene ese toque de los buenos delanteros para definir. Lo dice Julio, es capaz de hacerlo todo. Y también yo remarco lo que he dicho antes, que el tipo de partido que ha jugado esta noche el Madrid en San Mamés, por cierto, en un escenario en el que el Athletic es rey, o sea, el Athletic es un equipo que presume de intensidad en San Mamés, bueno, pues en ese escenario, para mí, con la alineación que ha sacado Ancelotti, le ha superado en esa faceta, y en ese tipo de partido Bellingham brilla mucho más.
Lama Guas.
Bueno, hay que decir una cosa de Bellingham, aparte de que es buenísimo, que tiene clase, que tiene talento, yo creo que Ancelotti ha preparado un equipo para él. O sea, el dibujo modificado es para que Bellingham luzca.
Sí, yo estoy de acuerdo.
O sea, tú a Bellingham le pones, por ejemplo, a jugar en un 4-3-3 de interior y no es lo mismo. O sea, aquí además Vinicius y Rodrigo juegan por dentro y cuando el Madrid roba, los dos se abren y Bellingham tiene un pase y una capacidad para llegar tremenda. Segunda cuestión, es el primer partido, ¿eh? El Atleti... pone punto honor, casta, pero para mí un equipo de los más flojitos que yo he visto en muchos años. Posiblemente porque el Madrid le ha pasado por encima, que le ha pasado. El Madrid ha hecho una primera parte brutal, pero yo creo que este Atleti o espabila o va a tener problemas, ¿eh? Yo creo, no digo para bajar, Dios, pero va a tener problemas de mitad de tabla para abajo.
Está bien lo que has dicho de que el sistema está hecho para Bellingham, porque se ha hablado mucho de que estaba condicionando Ancelotti el sistema para Mbappé, y yo lo que veía es que era para Bellingham, para meter a un tío que ha costado 100 millones de euros.
Sí, es curioso porque...
Y que lo tiene, porque sí, sí. El otro no lo tiene,
efectivamente.
Claro, no. Iba a decir, Manolo, que es curioso porque no es la posición en la que hemos visto a Bellingham en su carrera. O sea, digamos que se está inventando un nuevo Bellingham, y es verdad que el Madrid está pensado, este Madrid tan joven... está pensado en darle a Bellingham, digamos, los galones totales del equipo en el centro del campo y en ataque. Ahora, si tú dices el fútbol moderno, ¿hacia dónde deriva el fútbol? No, pues Bellingham es exactamente el prototipo de jugador, exactamente hacia dónde deriva el fútbol. Físico, ida y vuelta, técnico, es el jugador del siglo XXII, digamos, ¿no?
Hombre, es un tipo que viene, que no es inglés, perdóname, que no es alemán, pero viene de Alemania. Y que a mí me ha recordado cuando yo era chavalito y empezaba a ver fútbol y me quedaba asustado con los alemanes, los Netzer y compañía, la presencia de esos tíos en el campo, ese muchacho la tiene. Entonces, es que esos futbolistas que con verle media hora sabes que es un tipo diferente. Estoy muy bien con Manolo, que esto justo empieza y que hay que ver qué es lo que pasa, pero es que yo creo que es el fichaje del año del Madrid. O sea, cuando el Madrid plantea una renovación del equipo glorioso de las 5 Copas de Europa, piensa en este chico. Que este chico va a ser el que va a remover todo eso al lado de tres animalicos tremendos como los que ha tenido ya al lado, y luego después, oiga, lo que cree Kroos y Modric, que es mucho. Cuando el Atleti parecía que quizás ha sido más gaseosa que otra cosa, pero se ha venido arriba, que ha tenido un par o tres de llegadas, bueno, pues sale Kroos, sale Modric sobre todo, el partido se calma, pero el personaje es este muchacho.
Sí, es muy, muy elegante, no, es muy elegante en la salida del balón, como
Dios. Si decimos y acabo... No, que te digo, Manolo, si decimos, y mucha gente, es que me recuerda a Zidane, coño, pues no sé si recordará a Zidane o recordará a su tía.
Son palabras mayores.
Pero claro, pero que es un tipo de un peso extraordinario.
La facilidad, facilidad con la que dribla te hace pensar que es fácil lo que hace, pero es realmente difícil, pero tiene mucha elegancia en la conducción del balón.
Tiene una cosa muy buena, que es de futbolista grande, juega con la cabeza levantada.
Eso es.
O sea... No le ves nunca mirando al suelo, siempre lleva la cabeza levantada. Y eso es de jugador de talento, de jugador de elegancia, de jugador de clase. Eso lo tienen pocos futbolistas, ¿eh?
Es un fenómeno.
Dicho una cosa sobre el dibujo, Ancelotti ha preparado este dibujo para Bellingham. Pero yo creo, no sé si me equivocaré o no, este dibujo le va a hacer daño a Vinicius.
Sí. Pues
bueno, le está haciendo daño a Vinicius. Hoy ha estado flojito Vinicius, ¿eh?
O sea, no ha estado flojito,
ha hecho un par de jugadas muy buenas.
Vamos a ver ese Vinicius determinante de la pasada temporada. ¿Te acuerdas que era
insistencia una y otra vez por la banda,
Ya no es extremo. Por decir otro detalle de Bellingham, vamos a ver cómo le pega con las dos piernas. Pues es un jugador que le pega, aunque es diestro, evidentemente, con la izquierda le pega de maravilla. O sea, es un futbolista que tiene un gran golpeo con las dos de media distancia.
Y tiene remate
por lo va a explotar,
también, Julio.
Hay otra cosa, las cuestiones técnicas de desarrollo de equipo y demás, si viene el que tiene que venir. ¿Cómo encajas ahí ese asunto?
No, 4-3-3, claro. Yo creo. Ya, claro, 4-3-3.
Veremos, pero tienes que hacer, de qué manera, que el yo creo que el tipo, el faro es este muchacho, para mí. Entonces hay que ver, pues, cómo lo vas recolocando, si es que te sobra otro delantero, uno de los dos delanteros, digo, si es que te sobra un volante. Como yo creo que esto es un juego de centrocampistas, y el Madrid el partido lo saca adelante en la primera parte, porque los centrocampistas son mejores que los del Atleti, y ten tíos que sean creadores, que vas a ganar los partidos. Hay que ver pues cómo puedes organizar el ataque. Pero sí, con lo que tienes ahí, es una máquina, hombre.
Perdóname un segundo, que está hablando Rodrigo, que es el otro goleador. Hemos escuchado a Bellingham y ha marcado el otro Rodrigo, el primero.
Que me gusta jugar un poco más por dentro, ¿no? Con libertad ahí. El gol yo combiné con Carva, una jugada que estamos haciendo en los entrenamientos, y hoy ha salido en el partido, que él pasó, luego toqué y esperé por detrás, me devolvió, y bueno, fue un lindo chute y luego el gol.
A nivel ofensivo, ¿cómo explicarías el partido del Real Madrid? Porque hemos visto dos goles y también muchísimas ocasiones.
Bueno, hemos estado muy bien, hemos creado muchas ocasiones. La verdad que podríamos haber marcado más goles, pero está bien, es el primer partido, poco a poco vamos ajustando y bueno, lo importante era crear, y creo que para los próximos partidos vamos a estar más finos y para poder marcar más veces.
¿Cómo te has sentido, Rodrigo, jugando al lado de un futbolista que debutaba hoy en partido oficial como es Jude Bellingham?
Bueno, muy, muy muy bien, muy feliz por poder jugar con él, ¿no? La verdad es que es un gran jugador, es un crack y seguro que nos va a ayudar mucho esta temporada.
Son entrevistas en el vestuario del Real Madrid que ha hecho Real Madrid Televisión, que insisto, que va a ser noticia, no ha concedido ninguna al canal de la Liga que ha transmitido el partido. Y ya aprovecho y hablamos de Vinicius y de Rodrigo. Estabais hablando que a Vinicius le va a afectar el sistema. ¿Quién creéis que va a hacer más goles, Rodrigo o Vinicius?
Hombre, yo creo que este sistema perjudica a Vinicius y no tanto a Rodrigo. No digo que le potencie, pero desde luego no creo que le perjudique. Con lo cual, en teoría, si esto no lo cambia mucho Ancelotti, debería hacer más goles Rodrigo. Luego ya veremos.
Ha mejorado mucho la definición. No sé quién va a hacer más goles de los dos, pero lo que sí tengo claro es que si no viene Mbappé, como no haga cada uno 25 goles, Madrid no gana nada, ¿eh? También lo digo. O sea, tú no puedes vivir con dos delanteros que cada uno meta 10 y 9 en Liga como
25 sería un salto grandísimo para Rodrigo y para Vinicius. Pero, en la Liga hablas, ¿no?
Escúchame.
Claro, o en total de la temporada.
No, en la Liga, uno de los dos tiene que meter 25 en la Liga.
Sí, sí, sí.
Es que el año pasado, Vinicius metió en la Liga 10 goles y Rodrigo 9. Si tú le quitas los 23 de Mbappé, ¿qué esperas ganar? Si esto no te mete 1.25.
No, eso es evidente que fueron los goles de Benzema.
Claro que no.
Eso está claro, o sea, tú necesitarías eso. Por eso, hay una cosa evidente, queridos, que no hay que ser Einstein. El Madrid falta un delantero. Luego discutimos lo que tú quieras.
Le falta un gran goleador.
Le falta un goleador, un 9, le falta un 9 de los buenos de verdad.
Pero querido, claro, que eso no hay que ser Einstein, coño, que esto hay que verlo. Sí. Oiga, ¿qué es lo que le falta a ese equipo?
Sí, la suma la hace rápida.
La suma la hace rápida, que lo que dice Manolo son habas contadas. Oiga, para ser campeón de esta liga de cómica, porque lo de hoy, uno escribiendo jugadores, el otro metiendo goles, y conexión con no sé qué, han escrito a otro, tal. Es la liga Groucho, esto es una cosa extraordinaria.
De hecho, cuando se marcha.
Te falta el goleador, coño, es que es verdad.
Cuando se marcha Cristiano del Madrid, se decía que se iban a tener que repartir los goles de Cristiano entre los demás. Ahí apareció Benzema en una faceta en la que le habíamos visto menos, le habíamos visto más como generador de jugadas para otros, en concreto para Cristiano, que como goleador, al final apareció como gran goleador y ahora que se ha marchado el último gran goleador, el Madrid necesita un gran goleador. Y si no lo tiene, tendrán que repartirse los goles entre todos los que están.
Sí, lo que pasa es que eso no es fácil. Una cosa es decirlo, yo creo que no es sencillo. Si no viene Mbappé...
No, es que tiene un problema.
Igual el Madrid,
Julio,
tiene que buscar otro. Tiene un... Claro. Josero está bien, pero no me parece que pueda sostener al Madrid como delantero titular. Con lo cual, bueno, este dibujo está bien, pero el Madrid en pretemporada falló muchos goles. Acordaos que falló una barbaridad de goles. Hoy ha metido dos, está bien. Pero el Madrid tiene un problema ahí, es evidente, sí.
Y luego el papel de Modric y Kroos. Hoy han partido como suplentes. Ya anunció Miguelito que había una posibilidad muy alta de que el centro del campo fuera el que ha puesto hoy Ancelotti. Estaba hablando yo en la redacción que Modric y Kroos han salido con el partido vencido, bastante vencido, porque estaba claro que iba a ganar el Madrid. Y es una situación muy nueva para ellos, porque es que salir cuando está el partido cuesta abajo, ¿no?
Bueno, en realidad está cuesta abajo, es cierto, pero también salen para que termine de estar cuesta abajo.
Sí, para tener el balón.
Claro, es un plan B que me parece magnífico. Ellos tienen que empezar a asimilar. Creo que contra el Barça, en pretemporada ya salió con ese centro del campo el Madrid. Tienen que empezar a asimilar que ahora mismo son seguramente suplentes. El partido de hoy lo deja bastante claro. Luego en el Bernabéu, ante equipos, digamos, más asequibles, pues jugarán los dos titulares, o uno y otro, pero en un partido gordo ahora mismo yo creo que es difícil que entren, ¿eh?
Pero querido,
yo creo que también lo explica el tipo de partido, ¿eh? El tipo de partido que hemos visto hoy,
el tipo de rival sobre todo.
¿Cómo juega el rival? ¿Qué partido le iba a plantear al Madrid y qué necesitaba el Madrid para imponerse? Creo que también la alineación de hoy responde a eso.
O sea, imaginemos que puede ser, porque el Madrid está en el segundo bombo y el City en el primero, que tocan City y Real Madrid en la fase de grupos, que puede ser. Contra el City,
este
yo creo que saldría
campo,
el equipo,
¿no?,
de hoy.
Este yo creo centro que sí. del campo, yo también lo
yo
creo.
Yo creo que sí.
Sí, sí, sí.
Pero es que el Madrid, pues, queridos, en Europa es otra cosa. Pero en la Liga, que sin VAR lo hubiera ganado el Madrid, lo digo de paso para encordiar un poquito. En esta Liga, que no fue capaz el Madrid de ganar 3 partidos seguidos prácticamente en todo el año, yo creo que no va a haber partidos cómodos. Entonces, tú tienes que poner los que están para jugar. Y Kroos y Modric tienen una tarea de pegamento con estos muchachos, de enseñarles y ponerles dónde estáis y lo que os espera en vuestra vida, que es la exigencia máxima del Madrid, pero que hoy en día son estos 4. Si has de jugar con 4 volantes, que me parece evidente, oiga, que vienen partidos, que vas a Almería, sale Modric, pues ha cantado de la vida que es Modric.
No,
pero
van a jugar mucho, ¿eh?
Van a jugar mucho,
en
claro,
Bernabéu,
pero
en el Bernabéu sobre todo.
Pero sobre todo, escúchame una cosa, van a jugar mucho sabiendo que es una cuestión ya de jerarquía del momento, que estos 4 personajes son los que tienen que marcar el paso de ahora en muchos años en el Madrid. Ah, tú tienes a Kroos y a Modric. Oye, pues estupendo. Oye, que fíjate los cambios que puedes hacer en un momento determinado. Lo que te falta arriba en el centro del campo lo tienes. Y luego hay otra cosa del Madrid tremenda, que son las lesiones y lo debilitado. Esperemos que no se confirma. Son dos bajazas. La columna vertebral, el pasillo de seguridad, se han caído dos, ¿eh?
Bueno, pero esperemos que no. Sería el más difícil todavía. O sea, si
claro,
te pasa
que es el, no,
que es este el mejor vaya... central. El mejor central que tiene el Madrid. Claro, lesionado, el portero, que era... lesionado y sin nueve. Es que es claro. Complicado, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, pues así ha resuelto el Real Madrid este partido, sin sufrimientos para Lunin, que ha sido el guardameta titular. Ha contado durante la transmisión de Tiempo de Juego esta tarde Miguel Ángel Díaz, que el Real Madrid está avanzando negociaciones para traer a Kepa cedido del Chelsea, lo cual es una operación fantástica, digo, en la negociación. Luego en el resultado deportivo lo veremos, pero traer a un jugador cedido para una temporada antes de que vuelva Courtois parece una buena decisión. Ha habido muchos problemas con Bono, aparte del dinero que había que pagar, una buena cantidad, esa posibilidad de que se marchara mucho tiempo a la Copa África. Os pregunto, Kepa, ¿qué os parece que venga Kepa al Real Madrid?
A mí me parece muy buen portero, me parece una muy buena solución. También me parecía buena De Gea, sinceramente, pero Kepa me parece un portero de garantías evidentes, ¿no? O sea, no, yo creo que el Madrid, si le puede traer cedido, me parece un acierto.
Yo creo que le trae cedido para ficharlo después. Yo siempre vengo diciendo hace años que me parece el mejor portero español.
Sí.
Es verdad que ha sido un muchacho guadianesco, que ha jugado, dejado de jugar y demás, pero a mí me parece que este chico con continuidad es un porterazo tremendo. Y que en esta situación, que es perder a Courtois, que es terrible, que es para retirarte de la competición, este sería un muy buen apaño. Y este muchachito de hoy, pues no ha estado mal. Pero yo creo que es más portero que Kepa, claro.
Evan, en tu capítulo de tu carpeta que tienes todavía de asuntos exteriores, ¿qué tienes de Kepa?
En la carpeta de asuntos exteriores tengo una imagen, que no sé si te acuerdas tú, que es la final de la Copa de la Liga de hace 4 años con el Chelsea, cuando estaba Mauricio Sarri entrenando al equipo. La bronca que tuvieron Kepa y Sarri, porque por Sarri penalti. Le pedía a Kepa salir.
Y Kepa dijo que no.
Dijo que
Kepa
no, porque iba a los penaltis. Sí,
y Kepa,
penaltis.
Y Kepa se negó. A partir de ahí, la relación entre el Chelsea y Kepa se deterioró, hasta el punto de que esto de que el Chelsea busque que Kepa salga cedido del club no es de ahora. Lo lleva buscando un tiempo. Hay 2 temporadas seguidas, de hecho, en las que Kepa prácticamente pasa inadvertido. Juegan muy pocos partidos. Es verdad que en la temporada pasada fue titular porque Mendy bajó el rendimiento y lo hizo bien. Para mí es un buen portero, es una solución de urgencia para el Madrid que necesitaba una solución rápida y es un buen portero, pero él también va a tener un reto gigantesco de rendir en un club con el Madrid, si es que llega.
Kepa, es evidente que ha tenido una relación con el Real Madrid anterior, que os recordaréis cuando Zidane dijo que no. O sea, dijo en una rueda de prensa, dijo, no, mi portero es Keylor Navas. El Madrid no trajo a Kepa. Pero el Real Madrid ha estado buscando, había varios nombres encima de la mesa, aquí en la Liga Española había 2 porteros que sonaban mucho, Gran Bono y Mamar Dasbili, y ha contado Hugo Ballester que el Real Madrid ha negociado con el Valencia. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la negociación?
Bueno, lo hemos contado a las 8:15 en Tiempo de Juego. El Real Madrid se puso en contacto a lo largo del día de ayer con el Valencia Club de Fútbol para tratar de acometer la cesión de Georgi Mamardashvili para la 23-24, previo pago de 5 millones de euros por esa cesión y con una opción de compra no obligatoria superior a los 25 millones de euros. Precisamente por lo que comentabas en la introducción de la operación Kepa, traer de urgencia un guardameta de nivel en calidad de cedido, a la espera de la recuperación de Thibaut Courtois y del rendimiento de esta temporada, el Real Madrid pretendía hacerlo con el guardameta georgiano del Valencia. Una operación que en lo económico al Valencia no le encajaba, debido a que en el corto plazo no le solucionaba los problemas de tesorería que tiene, y en el largo plazo se quedaba la incógnita de saber si el Real Madrid ejercería esa opción de compra a final de temporada. Los dirigentes de Valencia le trasladaron la propuesta a Peter Lim a Singapur, y desde allí el máximo accionista se negó, rechazó a que Mamardashvili saliera cedido al Real Madrid, algo que ha pasado en caza menor en otras operaciones del Valencia, como por ejemplo la de Marcos André con el Real Valladolid, que también se marchaba cedido, en este caso con una opción de compra obligatoria en caso de que el Real Valladolid ascendiera a Primera División, pero el máximo accionista también se negó en rotundo a que saliese cedido porque solo aceptaba una salida en forma de traspaso. Es algo, lo pongo como ejemplo, de las operaciones que se están llevando a cabo, o mejor dicho, no se están terminando de cerrar en Valencia por culpa de estas pretensiones económicas y de
operaciones concretas que quiere el máximo accionista. La noticia es esa. Ayer el Real Madrid a lo largo del día se puso en contacto con el Valencia para solicitar la cesión de Mamar Dasbili a cambio de 5 millones de euros por esa cesión, más una opción de compra a final de temporada no obligatoria superior a los 25 millones de euros.
Muy buena información, como siempre, Hugo. Gracias por contarla a los oyentes de Tiempo de Juego. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Menos mal para el Valencia, porque es lo que le faltaba. Es verdad que ayer ganó, pero si encima le quitan a Mamar Dasbili ya...
Ha dicho Cañete durante la transmisión que para él este hubiera sido una operación mejor que la de Kepa, porque Mamar Dasbili va a tener mercado seguro. O sea, tiene que si vuelve Courtois y él es suplente... Y como está en la profesión que está, que lo puedes vender a un precio incluso superior, porque es un portero que está sonando para muchos equipos, porque es un portero muy bueno. El año pasado ya le tentaron equipos de la Champions.
De lo mejor de la Liga, sin duda, el año pasado.
Lo que no sé es que, quién puede ser mejor de los dos, porque Mamar Dasbili está muy bien y Kepa, es cuando está bien, es muy buen portero también. Los dos son buen nivel para Madrid. Son Courtois, pero es buen nivel.
Tampoco el Madrid va a fichar un portero malo.
Evidentemente.
Corro, ¿sabes cuál es la diferencia de tener un buen portero? Que se lo pregunten al Bayern de Múnich lo que le ha pasado hoy a la final de Copa.
Es que un portero te gana títulos.
Los partidos decisivos que están igualados, el portero te marca la diferencia.
Pero tú tienes que saber que Bono es un buen portero, pero claro, ninguno es Courtois.
Sí. Bono está muy bien porque tiene experiencia internacional, está en el Mundial, fue de los tres mejores porteros, ha ganado títulos con el Sevilla. Es un tío que de estampa es muy parecida a Courtois. Yo creo que estaba muy probado. Parecía una buena inversión, pero claro, la Copa África, o sea, te piden dinero, a lo mejor más de 20 kilos, que decía Víctor Fernández, y la Copa África, no puedes fichar para que se te vaya en el mes de enero y febrero. Bueno, pues nada, vamos a cerrar con el Atleti de Bilbao. A ver qué ha dicho Valverde, le hemos escuchado un rato, pero Peña ha estado en la sala de prensa. Hola, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Pues te puedes imaginar, un poco ha trasladado esa impotencia, ¿no?, que han sentido los casi 50.000 espectadores que se han citado hoy en San Mamés. Que el Madrid te gane entra dentro de lo posible, es lo que ha sucedido en las últimas temporadas. Lo oíamos decir que, sin ir más lejos, la pasada campaña también ganó 0-2, pero yo hacía tiempo que no veía al Athletic tan lejos haciendo un ejercicio de tanta impotencia ante uno de los grandes, ¿no? Lo habitual es plantar cara durante todo el partido y, bueno, pues en un hachazo, en un ramalazo de un equipo con tanta calidad, pues puedes perder, pero la verdad es que hoy el Athletic se ha diluido de una manera muy muy rápida, y eso se ha visto prácticamente, ya digo, a partir del cuarto de hora, y el primer gol, como también ha reconocido Óscar del Marcos en sala de prensa, ha acabado ya por matarles. Lo único positivo, el debut de dos nuevos chavales, eso siempre es una buena noticia para el Athletic, de Imanol y de Unai Gómez. No ha sido, ha dicho Valverde, el mejor día para hacerlo, pero bueno, esto es muy largo y tan solo ha sido un partido. Y un Ernesto Valverde que lo que sí ha querido dejar muy claro es el mérito del rival. Ha dicho que desde fuera puede parecer que el Madrid no ha tenido que esforzarse para ganar a su Athletic, pero que esto no ha sido así.
Ya, pero eso parece desde fuera, puede parecer eso, pero desde dentro, cuando ves que ves la presión a la que va Camavinga, a la que va Bellingham, a la que va Tchouaméni, pues y ves que tus jugadores no pueden girarse y poder sacar el juego como lo han podido hacer quizá en otros partidos, no es tan sencillo. Y al final lo que buscas, a pesar de los resultados, es tener una buena sensación. Ahora nos tenemos que rehacer porque hoy no hemos estado bien. Quiero pensar que ellos han estado muy bien y que tiene un equipo muy físico y que ha sido complicado por eso, pero al mismo tiempo también podemos obviar que a nosotros nos hubiese gustado estar mucho mejor y haber acabado de una manera más con mejor sensación el partido.
Un equipo muy físico, así define Valverde al Real Madrid. Peña, un abrazo, gracias.
Venga, buenas noches.
Estamos muy pendientes de Militao, no tenemos confirmación de nada. Ha sido muy prudente Ancelotti en la sala de prensa, pero con preocupación. Nos transmiten a Tiempo de Juego que hay algún compañero de Militao que tiene muy malas sensaciones con lo que le puede haber pasado a Militao. Lo vamos a saber rápido en cuanto le hagan pruebas, pero hay que estar muy pendientes porque, lo hemos comentado, sería una baja importantísima para el Real Madrid, una baja, digo, de larga duración, pero hay algún jugador del Real Madrid, algún compañero que no lo ve con muy buenos ojos, ¿vale? Bueno, os voy a despedir. ¿Has podido salir de San Mamés, Lama?
Bueno, estamos intentando salir con Fernando Alonso al volante, dando un auténtico recital de cómo se mete uno en los líos.
Me estaba imaginando.
Pero muy bien, muy bien.
Me estaba imaginando. Oye, para que os vayáis ya...
¡Vamos!
Vamos.
Te estás diciendo guardia que pases. No, bueno, esto no lo he visto yo en mi vida. A ver, el coche, un guardia que te dice que pases y tú te paras.
Hombre, hay que tener
esto no lo he visto yo en mi vida.
Siempre hay que tener prudencia, Manolo. Hay que ir muy prudente al volante.
No, no, si es que el guardia le decía pasa y él se paraba.
Oye,
es increíble.
Os voy a despedir a Manolo y a Miguelito, que van camino ya de Madrid, con lo que se ha oído en los campos y lo que no se oye en los campos, sino en los vestuarios. Por ejemplo, mirar lo que se oye antes de los partidos en el vestuario del Athletic de Bilbao.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén.
Vamos. Pues muy bien.
Está bonito esto, hombre.
Padre nuestro. Padre nuestro y arenga. Y los face to face, que ya anunciamos en el partidazo. Y Manol y Michel, ¿de qué han hablado antes del partido?
Pues a ver si conoces mi pueblo. Soy de Orio y se come un besugo espectacular. Así que cuando quieras, ya sabes.
Bueno, pues tiene un cuerpo técnico excepcional que, con el cual me llevo muy bien. Y espero esa invitación para probar ese besugo.
El besugo de Orio entre Imanol y Michel.
Qué bonito eso, ¿eh?
Y, yo lo he comido.
Y luego, lo que más nos ha llamado la atención de este principio de temporada es lo que se escucha en el refresquito. Cuando descansan los equipos antes de continuar, este es el de la Unión Deportiva Las Palmas, con García Pimienta a la cabeza.
Vamos a estar tranquilos, tío, por favor. Más que nunca tener el balón. Sin precipitarnos, va a llegar la ocasión. Descuérdate, Jonathan, con los centrales. Engancharemos con Sandro o con Munir, que van a romper ahí al espacio, ¿vale? No tengáis prisa para sacar el balón, se genera la superioridad. Si están agresivos uno para uno, metemos el balón y se la quedará Munir, ¿vale? Pero orden atrás, Gallego, no saltes adentro si tienes uno detrás. Chocas con Munir y se genera el espacio. No saltes, tío, ¿eh? Te quedas ahí atrás, ¿vale? Y tranquilos, paciencia. No procedemos con los tontos, vamos de verdad. Dale, vamos a meter, tranquilos.
Esto, Julio, trasladándolo a lo que tú haces en la tele, es lo que el oído no oye. Esto
claro, es una maravilla que esto lo permitan los equipos, que está bien que el aficionado pueda vivir el fútbol por dentro, cosas que, sí, que no es habitual, ¿no? Y yo creo que esta apertura me parece perfecto.
Bueno, vamos a ver cuánto dura. Que Julio, Evangelio, Maldini, Evangelio, Guas. ¡Qué gran equipo! Me ha gustado mucho esta equipación. De
o sea, somos Bellingham y Marco Reus en sus mejores tiempos.
Me ha encantado. El tridente.
Eso es lo que es extraordinario. Oye, y otra cosa que te digo, que el Madrid, por primera vez en lo que va de temporada, que nada, que es en morralla, ha defendido como un equipo de fútbol.
Efectivamente.
Posiblemente estaba asustado con el portero y se
seguramente
ha
habido un pelín de compromiso más por apoyar a Lunin, seguramente.
Y han hecho un remate a puerta solo.
Sí, sí, ha sido sin sufrimiento. Y con Lama y Miguelito, tratando de salir de Samamés. Adiós a todos. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, adiós, guapo,
hasta
adiós.
Luego, hasta luego. Aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la Linterna de COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia.
¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Y ahora Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis.
Mañana 9:30 en Getafe. A ver, que estás con el F5 en la página de la Liga de Inscripciones. ¿Cuántos tiene inscritos para mañana, Xavi?
Bueno, tiene inscritos a 16. No contamos a Alejandro Valde, que tendrá ficha del filial, ni a Lamine Yamal ni Fermín. Como los tres tienen ficha del filial, no aparecen en la web de la Liga, pero tienen a 16. De hecho, solo faltan Iñaki Peña, el portero suplente, Marcos Alonso e Íñigo Martínez. Íñigo Martínez está lesionado y en el caso de Marcos Alonso, hoy nos avisaban que al tener el sueldo más alto de los que faltaban por inscribir, era muy probable que se demorase más su inscripción y que pasase alguna jornada.
O sea, que los tiene casi todos. Sí, para jugar mañana. Tienes en la cabeza el equipo, sobre todo el centro del campo, que es la mayor duda que puede haber, ¿no?
Mira, el centro de campo es el que me tiene un poco así mosca. Yo creo que en portería Ter Stegen, defensa Koundé, Araujo, Eric García y Valde, porque Christensen ha entrenado hoy por primera vez con todos. Creo que el mediocampo será Romeu, De Jong, Gundogan y Pedri, que cae Gavi, y arriba Rafinha, Lewandowski.
Se ha hecho Dembélé por el Paris Saint-Germain, que le deja finalmente ¿cuánto dinero al Barcelona?
35,4 millones de euros. Pagan 50 millones el PSG de traspaso, pero el Barça se queda 35,4 y Moussa Sissoko, el agente de Ousmane Dembélé, se queda 14,6 millones.
De todos los rumores de fichajes, Neymar, Cancelo, que ya dijiste ayer, primero inscribir y luego fichar, ¿hay algo nuevo en el ambiente del Barcelona?
Que hoy nos remarcaban la gente cercana a Xavi que él insiste en el lateral derecho, que primero el lateral derecho, quiere el lateral derecho, y hoy es verdad que no ha dicho la palabra refuerzos que siempre dicen ruedas de prensa, y veremos a ver cómo van a controlar los últimos días de mercado lo que quiere Laporta y lo que quiere Xavi, porque Laporta, si fuese por él, querría a Neymar, querría a Joao Félix, y Xavi no está a favor de traer ni a Neymar ni a Joao Félix, así que vamos a ver ese pulso entre el técnico y el presidente del Barça, porque cada uno quiere una cosa diferente.
En la rueda de prensa de hoy, que se esperaba con mucha expectación, había nombres muy importantes por los que preguntarle. Vamos a escuchar un fragmento de la rueda de prensa de Xavi Hernández con cuatro temas importantes. Hay uno sobre la inscripción que él ya intuía que iba a tener, o lo sabía que iba a tener, a un montón de futbolistas.
Desde el área deportiva te han comentado si efectivamente se va a poder inscribir a todos los que están pendientes. ¿Se sabe ciertamente, o sabes tú, con qué vas a poder contar a partir de ahora?
En un 90% tengo la seguridad de contar con casi todos. Pero vamos a ver, esperamos a mañana. Sí, el área deportiva son positivos y son fueron claros en este sentido, sí.
El otro día se interpretaron como poco contundente, entre comillas, tus declaraciones sobre el futuro de Ansu Fati. Dijiste que dependía mucho del fair play con la palanca, las salidas de Kessié, Dembélé. Parece que este panorama del fair play es un poco más claro. ¿Desde el staff consideráis que Ansu se ha de quedar esta temporada?
No sé cuán...
Cuando decís que soy poco contundente, no sé qué queréis que os diga, la verdad. Hay mercado hasta el 31 de agosto, no sabremos el escenario hasta el 1 de septiembre de qué jugadores han de seguir o qué jugadores no han de seguir. Y Ansu, estoy muy contento con Ansu. Creo que es patrimonio del club, es lo que pienso. Después el mercado dirá.
Hoy se ha hecho oficial que se marcha Ousmane Dembélé, que ya es jugador del PSG. ¿Qué valoración haces de toda su etapa en el Barça? Como entrenador del Barça, pero también como culé, que es usted.
Para mí ha sido un buen chico, un chico que nos ha ayudado. Para mí era un futbolista importante, pero al final ha sido una decepción grande. Y desearle suerte, pero en general ha sido decepcionante, diría yo.
Neymar es un jugador que te gusta. ¿Te gustaría contar con él en cualquier proyecto, no en este específico?
Es que mañana Getafe, de verdad, me sabe mal, pero no puedo decir nombres. Hay mercado hasta el día 31, ya sabéis que cuando tengo que anunciar algo o decir algo, soy el primero que encantado, pero no puedo decir nada más.
Ha sido decepcionante, utilizando una palabra de Xavi, la rueda de prensa. ¿Esperabas un poquito más, Víctor, o no?
Bueno, en realidad no, de Neymar no, esperaba la frase de yo no hablo de jugadores de otros equipos. Y la tenía bien preparada, ¿eh? Lo hemos notado que tenía bien preparada la rueda de prensa.
Gema Santos, Getafe. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola, Víctor. Hola a todos, buenas noches.
Hemos hablado esta semana con Bordalás, que tiene preparado el Getafe. Está pendiente de la inscripción de un futbolista muy importante para el Getafe.
Yo también estoy aquí dándole al F5 y veo que de momento todavía no está inscrito Alderete. Un jugador determinante, precisamente en palabras del propio Bordalás, así le definió, un jugador determinante en defensa y que todavía no ha sido inscrito. Tanto Alderete como Mauro son los dos únicos jugadores del Getafe no inscritos y evidentemente todo el mundo espera que pueda jugar mañana, así que voy a estar dándole a F5 todo el santo rato. Sí está inscrito Gastón, hasta el día de ayer no lo estuvo y todo apunta que va a ocupar él el lateral izquierdo porque a Bordalás no lo ha terminado de convencer. Angileri, están pendientes en el Getafe de dar salida para poder fichar precisamente en esa posición que tanto lo necesitan. Y fíjate, en el medio centro no está Mauro Arambarri, que te recuerdo que sigue lesionado, recuperándose de esa operación de tobillo que sufrió a final de temporada. Y con la salida de Algovia, con la salida de Seoane, con la salida al Betis de Altimira, mañana va a repetir como mediocentro Gené, de Gené. General.
Sí, sí. Ha elegido a ese futbolista para el mediocentro. Bueno, recordarán que el año pasado Xavi se fue de Getafe hablando del sol y del césped. Esta mañana le han preguntado, había un par de preguntas sobre el césped del Coliseum. Ahora le pregunto a Gema cómo está, si lo sabe. Pero este es Xavi, hablando sobre el césped de Getafe.
Has hablado varias vagadas de
Getafe. Has hablado varias veces de Getafe. ¿Preocupa el césped? ¿Cómo estará de cara al partido
no,
mañana?
No
me preocupa porque confío en la liga, en la normativa. Es complejo, únicamente eso. Ha habido mucha polémica el año pasado, pero espero que no la haya este año porque no me gusta. A veces peco de ser demasiado sincero y de decir lo que pienso. Simplemente que respeten las condiciones que marca la legislación, nada más.
La legislación, no res más.
El jueves...
El año pasado se respetó.
Sí, no, eso está clarísimo.
Me parece que no lo respetó. Sí, el Getafe respetó la
normativa. Estaba en el tramo más alto de milímetros que a Xavi no le gustó. Bueno, el jueves estuvimos hablando con Bordalás y Gema le sacó el tema de conversación y le recordé yo que el fin de semana pasado había jugado con el Vitesse y estaba muy finito el césped, que se había pasado la cortadora de césped por el Coliseum. Desde ese día, que esto fue el domingo, ¿no? El domingo fue el Getafe Vitesse. ¿Al domingo le han pasado el cortacésped o no?
Sí, seguro.
Seguro, ¿no?
Sí, seguro.
Vale.
Ya estamos, mister. Ya estamos.
Porque están cuidándolo y bueno, tenemos buenos profesionales que están al cuidado del césped, igual que... Es una empresa que cuida muchos estadios de primera división. Sí.
¿Tú, o sea, tú dices los centímetros que quieres o los milímetros, perdona, que lo dices o no? ¿O lo que hay?
Sí, bueno, yo no lo decido, lo deciden mis jugadores porque son los que tienen
que jugar.
Siempre lo he hecho así, así es. Ellos deciden cómo tienen que jugar.
O sea, lo deciden los futbolistas. Víctor, dile a Xavi que si hay alguna queja a los futbolistas del Getafe.
Sí, ya se lo diremos, ¿no? Es curioso porque ha salido el tema. También nos habían dicho que Xavi había repasado a la rueda de prensa entera de Bordalás y que le ha parecido respetuosa, ¿eh? Porque es verdad que con aquellas declaraciones que había dado, que dio ayer el entrenador del Getafe, decíamos, uy, cuidado, hoy en rueda de prensa no quiera contestar Xavi. Pues no, él sí. Lo considera respetuoso lo que ha dicho y cree que entra dentro de la normalidad.
Lo del estilo, lo del ADN, que ya no sí. Es el mismo que tenía el Barça cuando estaba jugando Xavi. Muy bien, Víctor, Gema, ¿alguna cosa más queréis decir del partido, Gema?
Bueno, pues que mañana, si las vacaciones lo permiten, va a haber un entrenador Obradón, como diría nuestro Suancar, porque este año hay récord de abonados, se roza la cifra de los 14.000, no hay entradas, así que eso, si las vacaciones lo permiten, se prepara el primer entradón de la temporada.
Ahí os dejo dando al F5 de la Liga, lo pueden hacer ustedes, ¿eh? que esto no es una cosa exclusiva, no tenemos un código y una contraseña, está en la Liga, van a fichajes, ahí pum, y se meten y ahí pueden estar ustedes toda la noche F5, a ver si le aparece el futbolista que quiere. Gracias, Víctor, adiós.
Un abrazo.
Hasta mañana, Gema.
Beso.
Vámonos a París. Hoy ha jugado el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Debutaba en la Liga, lo ha hecho contra el Lorient. Ha empatado a cero. Había tanta expectación por saber qué ambiente iba a haber en el estadio, en el Parque de los Príncipes, que le vamos a preguntar a Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, pues el debut de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain ha quedado deslucido porque el equipo no ha pasado del empate a cero contra el Lorient. Ha empezado bien, con intensidad, presionando mucho. Ha tenido un 75% de posesión. ¿Sabes cuántos pases ha dado?
No, ¿cuántos?
Más de 1.000.
Oh,
1.004.
Eso no me suena bien, ¿eh? Cuando das muchos pases no me suena bien.
Suena Marruecos.
Exacto, sí. Exacto, porque le ha faltado remate, le ha faltado contundencia en los últimos metros y Luis Enrique ha dicho que aunque han merecido ganar, no han generado suficiente para sumar los tres primeros puntos de la temporada. Y le han preguntado también por Mbappé, porque ha bajado al vestuario antes del partido para saludar a sus compañeros y Luis Enrique ha dejado ya una de las suyas, con un poquito de ironía en su respuesta.
Hemos visto imágenes de Kylian en el vestuario y ¿qué piensas del hecho de haberlo apoyado a sus compañeros?
¿Es extraño esto? No. No tengo nada que decir sobre el asunto. Ya dije ayer lo que tenía que decir.
Además ha ido de blanco, ¿verdad? Vestido con una camiseta blanca, ¿no, Dani?
Sí. Hacía buena temperatura esta noche aquí en París, se iba en manga corta, camiseta blanca. Creo que esta temporada nos lo vamos a pasar bastante bien con Luis Enrique en las ruedas de prensa.
Bueno, además es un básico de cualquier armario, una camiseta blanca la tiene todo el mundo, ¿no? Puede ir con camiseta blanca. Yo creo que le queda un largo peregrinar hasta el día 1 de septiembre, por lo menos, con Kylian Mbappé, y veremos después, ¿no? Y veremos después qué pasa, ¿no, Dani?
Sí, veremos después. Hoy ha estado en el Parque de los Príncipes, que era la gran duda, si iba a presentarse o no. Ha estado acompañado de su hermano, de sus padres. También estaba Dembélé a su lado en el palco. Pero la noticia es que no ha habido polémica ni se le ha dado nada de protagonismo. Es decir, los ultras han hecho borrón y cuenta nueva después de cómo acabó la temporada pasada, pero ni han silbado a Mbappé, ni le han dedicado ninguna pancarta, ni nada de nada, porque quieren que el jugador recapacite y llegue a un acuerdo con el Paris Saint-Germain en estas últimas 2-3 semanas que quedan de mercado.
¿Cuál ha sido el ataque que ha sacado Luis Enrique?
Ha jugado Marco Asensio en el extremo izquierdo, Kang In-Lee en el derecho y en punta de ataque Gonzalo Ramos. Sin duda, muy muy diferente del tridente que teníamos el año pasado con Kylian Mbappé, con Neymar y con Leo Messi.
Total. ¿Qué tal ha estado Marco Asensio?
Ha estado discreto en sus primeros minutos, muy participativo de entrada, pero con el paso de los minutos ha tenido problemas para conectar con el balón. Y bueno, Luis Enrique por eso ha dicho que estaba muy contento con el rendimiento colectivo de todo el equipo.
Dani Gil, París, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Comparece a esta hora de la noche en este tiempo de juego Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal? Muy
¿qué tal las vacas?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Has cargado pilas, ¿no? Y vienes con fuerza y con noticias, ¿no?
Sí, baterías repletas y muchas ganas de volver y muchas ganas de ver qué pasa con este Atlético Madrid que se estrena dentro de 48 horas, que quedan algo más de 2 semanas para que se cierre el mercado y hemos contado hoy en tiempo de juego que el Atlético Madrid tiene 2 prioridades. La primera la conoce todo el mundo, sacar a Joao Félix, pero hemos conocido alguna singularidad de este objetivo. Es un problema que se está alargando. No hay ofertas de compra por Joao Félix, no pica a nadie. Hay un desencuentro con Simeone que no viene de ahora, que ya lo sabemos, hace mucho tiempo que me dicen no tiene vuelta ni solución. Y ahora mismo el club, lo único que está intentando, trabajando casi desesperadamente, es para colocarlo cedido, pero entiende que no vale a cualquier sitio ni a cualquier precio, porque si fuera por precio, hemos sabido también que el Atlético ha recibido una oferta de Arabia para llevarse a Joao Félix por 15 millones de euros por un año de cesión más el sueldo del futbolista, y el Atlético de Madrid entiende que no debe, que no tiene que hacerlo, que no puede hacerlo, porque mandarlo a Arabia cedido sería devaluar aún más al producto, así que quieren un destino donde el jugador se revalorice si es posible, por ejemplo, como el Barça, que se viene hablando hace mucho tiempo. Me consta que hay conversaciones, no sé si negociaciones, pero hay ganas por las dos partes de hacerse, o al menos más por la del Atlético de Madrid, que entiende que el Barça sería un destino ideal. Y el segundo objetivo, la segunda prioridad antes del cierre del mercado, fichar
a los cinco. Perdona, esto de Joao Félix, aquí va a apretar mucho, por supuesto, el Atlético de Madrid. Joao, que quiere jugar allí. Jorge Méndez, que es muy importante. Seguramente, si no son capaces de traer a Neymar, Laporta también, porque Joao Félix le puede casar. Y yo creo que ahí el stop puede encontrarlo en Xavi Hernández. Pero el tramo final de mercado va a ser brutal. Y de esto se va a hablar, claro, casi seguro, de Joao Félix al Barcelona.
Vamos a llegar al
final. ¿Y el 5? ¿El 5 qué pasa con él?
Bueno, el 5 es la segunda prioridad. Un 5 de perfil defensivo que marque el territorio. Una especie de Thiago, para que todo el mundo lo entienda. Pero para que pueda llegar un 5 tienen que salir primero Joao Félix y luego uno o dos jugadores más. Me consta que el Atlético de Madrid tiene apalabrado algo.
¿El danés del Tottenham o qué?
Yo creo que por ahí no. Tiene apalabrada otra cosa, pero hay que esperar porque efectivamente...
¿La sabes y no la puedes decir o no sabes?
No, tengo una aproximación, pero no puedo arriesgarme, ¿no? Te quiero decir que el Atlético de Madrid puede tener un acuerdo con un futbolista 5 para que venga, pero si luego no llega a un acuerdo con el club que lo tiene, porque no queda libre, no vale de nada. El otro asunto importante es Morata. Llevamos muchas lunas esperando, sintiendo, viendo que podía salir Morata. Juanma López ha hablado con media Italia, Roma, Juve, Milan, Arabia también tentó a Morata, pero me cuentan que en esta pretemporada hubo un momento, yo creo que definitivo, una charla entre el Cholo Simeone y Morata en Seúl. De esa charla no solo sale una especie de acuerdo tácito entre los dos, el Cholo le dice que le considera importante y Álvaro, que hace tiempo a lo mejor quería salir, ya empieza a ver que puede quedarse en Madrid, que era uno de sus ideas preferentes, y de ahí sale un reto. Le ha dicho el Cholo que espera, que cree que puede hacer 18 goles.
¿18 goles?
Eso es un reto, es una apuesta entre los dos. Álvaro la ha aceptado de buen grado, así que entra motivado en la liga. Sí, no sucede nada normal, es decir, que a última hora de mercado viniera algo gordo que sedujera a las dos partes. Yo creo que eso no se va a producir porque, insisto, el Cholo y Morata han hablado y de esa charla, de esa cumbre, ha salido ese reto interesante. Y por último, ahora tiene el Atlético de Madrid 25, creo, fichas. Entiende el club que son muchas para la convivencia natural y pacífica en un vestuario como este. Y bueno, pues tendrán que sacar o intentar sacar algo. El Cholo no quiere de ninguna manera que en esa rampa de salida se coloque a Lino y a Riquelme, porque le gustan, porque le han convencido y porque aparecen como una segunda unidad interesante.
Muchas news, ¿eh? Estaba mirando los goles de Morata en los equipos. El año pasado hizo 15 en total, hablo, ¿eh? En claro. La Juve hizo un año 20. Otro año en el Atlético 16, 24, un año en el Chelsea y cuando estuvo en el Madrid hizo 20, o sea, que una cifra que no es habitual.
Asequible, 18,
o sea,
¿no?
Sí, bueno, pero no es habitual, o sea, está ahí en la media, yo creo, más o menos, haciendo una media de los goles que mete Morata, porque es una cifra no imposible, pero que tiene que llegar a ello, ¿eh?
Yo te digo que Morata enchufado y con la confianza plena del entrenador, yo te digo, y me lo ha puesto ahora mismo contigo, que hace 18.
Muy bien.
Pues. En un Atlético goleador como el de la segunda vuelta de la última liga.
Puede ser, ¿no?
De hecho, el Atlético Madrid ahora mismo es el equipo más goleador de primera en este año, el año 2023, pues Morata puede llegar a esa cifra. Si es un Atlético Madrid más rácano, pues le cuesta.
Lo veremos. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta
Vamos
luego.
Con los goles de la jornada. Porque en San Sebastián, esta tarde, Real Sociedad 1, Girona 1.
Viene allí en balón para Kubo, chuta de zurda, gol.
¿Cómo? Sol reciente. Magnífico.
De ataque puso Kubo para la Real Sociedad. La galopada viene en banda izquierda. El centro es de allí. Ataque Kubo que mete la zurda. Ajusta el disparo.
¡Gol!
¡Picado de Topic! entra con buen pie en la disciplina del Girona. La jugada es buena por banda derecha de Simancó. Real Sociedad 1, Girona 1.
Y un poco más tarde en Las Palmas 1, Mallorca 1.
Va a estar ya colocado Radkovic bajo los palos. Y Jonathan Viera, que de momento no mira al portero, ahora sí lo mira. Balón de Jonathan Viera. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Las Palmas! ¡A la escuadra! ¡Sin paliativos! ¡Para Las Palmas! ¡Gol del Mallorca! ¡Gol del Real Club Deportivo Mallorca! Precisamente Raillo incorporaba al ataque a la salida de un córner, mete un cabezazo inapelable, Las Palmas 1, Mallorca 1, Raillo de cabeza.
Y mañana a las 5 de la tarde, embalaídos, debut de Rafa Benítez, Celta Osasuna con estas noticias. Álvaro Lorenzo, buenas noches.
Hola Corro, comienza una temporada ilusionante para gallegos y navarros, para el Celta porque es el año de su centenario, porque en verano ha llegado uno de los grandes nombres de la liga, Rafa Benítez, que va a ser el técnico celeste esta temporada después de pasar por Valencia, Liverpool, Real Madrid y ser uno de los técnicos más laureados del panorama europeo. Ahora dirige los designios de un Celta en el que podría debutar ya como titulares los recién llegados Manu Sánchez y Bamba, y en el que podría ser el último partido de Gabri Veiga con la Celeste. Se espera que sea suplente con esos cantos de sirena que llegan desde Italia y desde el Nápoles. Se espera un gran ambiente en Balaídos. Por su parte, Osasuna va a vivir un año bonito porque va a jugar en Europa, va a jugar la Conference. No viaja todavía Raúl García, recién fichado con los de Yago Barrasate, ni tampoco Barja ni Nacho Vidal. El partido lo arbitrará González Fuerte.
Gracias Álvaro, y a las 7:30, buen partido, Villarreal Betis. Juan Igual, noticias, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Betis se enfrentan mañana en la Cerámica. En los amarillos se tienen las bajas por lesión de Coquelin y Jeremy Pino y la duda de Albiol. Además de los nuevos fichajes, parece que solo va a ser titular Sorloth. En el Betis, Pellegrini tiene tres bajas por lesión, Claudio Bravo, Fekir y William Carballo. Y de los fichajes nuevos entran en la lista Isco, Marroca, Ayoce y Chadi Riad. El partido a las 7:30 en la Cerámica, lo pita Ortiz Arias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos
bienvenido
un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos. Como en el yogur líquido fresa plátano Danone, compras una unidad y te devolvemos 1,15€ en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
con... De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Les llevamos gratis, sin pagar, a Nueva Zelanda, a Auckland. Ahí está, bueno, amaneció ya, son las 11 menos 10.
Clean, clean, ¿no?
Es 11 menos 5, perdón, que está a punto de ser menos 5. Estará, me imagino, haciendo scouting del rival Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenos días, muy buenas noches. Sí, estoy haciendo scouting, estudiando a los rivales entre serie y serie porque estoy entrenando un poco.
Ah, que estás entrenando. Entrenar. O sea, no sí, pierdes tu tipín, ¿no? No quieres perder el tipín.
Es que ya, entre lo mal que estamos comiendo y tantos días sin hacer deporte, he dicho ya, o lo hago o es que vuelvo a España rodando, no puede ser.
Me parece correcto. Bueno, noticia del día, tenemos la otra semi, ¿no?
Sí, tenemos semifinal. Australia, una de las anfitrionas de este Mundial. Inglaterra, la campeona de la Eurocopa. Ellas van a jugar el miércoles, un día después que era semifinal entre España y Suecia, en Sydney, a las 12 de la mañana. Australia pasó en los penaltis, unos penaltis agónicos. Corro, se tiraron 20 penaltis, 10 para cada selección. Tuvo 3 más ball Australia. Uno se lo jugó con su portera lanzando el penalti, lo falló. Luego tuvo una doble parada porque uno de los penaltis se lo anuló el VAR porque no tenía los dos pies sobre la línea. Y a la tercera fue la vencida y Australia pasó en penaltis eliminando a Francia. O sea, se queda por el camino otra de las grandes favoritas. E Inglaterra ganó a la Colombia de Linda Caicedo por 2-1. El segundo, el gol de la victoria, es un error clamoroso de la guardameta colombiana, de Catalina Pérez. Así que Colombia, que había puesto mucho color y mucho fútbol bonito a este Mundial, se queda también por el camino. Inglaterra, la campeona de la Eurocopa, pues a semifinales.
Jugamos el martes a las 10 de la mañana, lo va a contar la cadena COPE, sí. Por supuesto, contra Suecia. ¿Qué dices hoy de las nuestras? ¿Qué están haciendo?
Pues están descansando. Ayer tuvieron entrenamiento de recuperación en el gimnasio y les dio Jorge Vilda unas horas libres hasta nuestra una del mediodía de hoy. Son las 11, pues les quedan 2 horas libres todavía. Luego se reúnen para comer y a nuestras 6 de la tarde, que será madrugada para vosotros, regresan a los entrenamientos y vamos a tener entrevistas individualizadas. Así que yo creo que mañana por la noche vamos a poder escuchar seguro alguna protagonista en el tertulión. Ojalá que sí.
Pues sí. Para cerrar lo que está siendo un gran Mundial de España y de Andrea Peláez allí en Nueva Zelanda. Pues te dejamos ahí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué haces? ¿Series? ¿Series
pues
de qué?
Sí, estoy haciendo series. Estaba haciendo peso muerto ahora mismo. Solo hay mancuernas.
¿Eso qué es de peso muerto?
Mancuernas. Peso muerto, pues mira, Pedrito, cojo las mancuernas, una de 20 kilos con cada mano, ¿sí? Y voy inclinando el cuerpo hacia adelante con las pesas bajando por las piernas, ¿sabes? Pegaditas a las piernas. Y luego subo. Es para el glúteo. Tienes que subir ahí haciendo fuerza con el culo. Y ahí se te pone un culo que no veas. Mira, así que aquí estoy intentándolo.
Te va a mandar un saludo desde su casa Rubén Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Por alusiones, peso muerto.
Sabía que ibas a decir algo de eso. Andrea, chao, un beso.
Venga, un beso.
Hasta luego.
Chao.
Parra, gran noticia. Hoy es uno de esos grandes días de un español porque va a entrar en el Salón de la Fama de la NBA del baloncesto americano, Pau Gasol.
A las 2 de la mañana es la ceremonia en Springfield, Massachusetts, donde está la sede del Hall of Fame. Primer jugador español en la historia que entra en el Salón de la Fama. Están Ferrandiz y Antonio Díaz Miguel como entrenadores, pero es la primera vez que un jugador entra en una clase que es buenísima. Son todos de primera nominación. Popovich, uno de los mejores entrenadores de la historia, yo diría top 3 de entrenadores de la historia. Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Tony Parker, y Pau Gasol. Es un póker de jugadores de los últimos 20 años, pues de lo mejorcito de cada casa. Pau está allí con toda la familia, está Marc, está su hermano Adrián, sus padres, su mujer, sus niños. Ha aparecido ya con la chaqueta que le pusieron ayer. Ayer les dieron las chaquetas naranjas que les confirman como personas del Hall of Fame. Y le van a introducir en el Salón de la Fama. Sabes que ahí te introducen jugadores que ya son Hall of Famers. Dos mangutas, Tony Kukoc, ganador de 3 anillos con los Bulls de Michael Jordan, y el mejor pívot de la historia, Don Karim Abdul-Jabbar.
Qué bueno.
Estrella de los Lakers. O sea, ha tenido un buen tino Pau hasta para elegir quiénes son los dos que le introducen. Evidentemente, seguramente habría sido Kobe y Karim, pero desgraciadamente Kobe no puede estar entre nosotros, no puede hacerlo, y la elección es, me parece, muy acertada. Y no sé si lo has visto, pero vaya soba le ha metido Estados Unidos a Eslovenia.
Sí, he visto, 92-62, mañana jugamos contra Estados Unidos, a ver, vamos a medirnos un poco, a ver qué tal.
Yo creo que deberíamos perder por 10.
¿Por 10?
Bueno. Sí, sí. No es que sea la diferencia entre las elecciones, que creo que es lo que deberíamos hacer.
Sí, sí,
creo que le podemos meter mano a Estados Unidos, pero mejor en el Mundial.
Vamos a verlo mañana. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un beso. Chao.
Hombre. Y acabamos pronto, ¿no?
La una. Grande Pedro. Atención, noticia, RMC, Radio Monte Carlo, Breaking News, Neymar a un paso de firmar con Arabia Saudí,
bueno,
con el Al Hilal. Es noticia de RMC. Saben que se hablaba de que fichaba con Arabia y Arabia lo cedía al Barça. De eso se hablaba. Pero bueno, dicen en Francia RMC que está a un paso de firmar con Arabia Saudí, Neymar. Lo iremos contando durante el día de mañana especialmente. Nosotros ahora nos vamos, les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.